tiene Cristo Duro el balón en las manos, lo va a lanzar al aire, van a saltar Vincent Poirier, el pívot francés del Baskonia, y Ondrej Balbín, el jugador de Herbalife Gran Canaria. La primera pelota ya es para el equipo vitriano, la mueve Marcelinho Huertas, el pase por atrás para Vincent Poirier, mate, primera canasta del partido para el Baskonia, el mate de Vincent Poirier, 2-0, el quinteto titular del equipo vitriano, por cierto, con Huertas, Janin, Sils, Hilliard y Vincent Poirier. En el Gran Canaria, Oliver, Eriksson, Rabaseda, Baez y Balbín. Muchas bajas en ambos equipos. Un duelo sin igual entre Baskonia y Gran Canaria. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Ahora el triple, en este caso de Elvius Baez. La primera canasta para el conjunto de Las Palmas desde el exterior. Baskonia 2, Herbalife 3. 9 minutos, 15 segundos para el final del primer cuarto.
La narración a cargo de Mikel Uriarte. También le ponemos el lado del conjunto claretiano. Radio Marca Gran Canaria, Carlos Torrent. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo Parra. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué previa trazas tú de este partido? Que quizás es el último para que Gran Canaria se reenganche o se coloque en posiciones de optar al top 8 en esta segunda vuelta de la Euroliga.
Bueno, yo lo que creo es que aquí en Gran Canaria nadie piensa en el top 8. Yo, ya después de cómo han sido las últimas semanas, las últimas derrotas, sobre todo en la Euroliga, lo que necesita el equipo es reencontrar sensaciones para lo importante que es la Liga ACB, porque no olvidemos que está en número de descenso empatado con Movistar Estudiantes y con Montaquir Fuenlabrada, así que Gran Canaria yo creo que tiene que recuperar sensaciones, lo hizo el martes ante el Real Madrid, lo tiene que hacer hoy, lo tiene que poner mucho más difícil a la defensa que lo ha hecho, que lo que ha hecho en los dos primeros ataques del Baskonia, que han sido canastas muy fáciles del equipo vitoriano, así que yo creo que eso, recuperar sensaciones tal como se hizo ante el Real Madrid, que fue una derrota dulce, ¿no? De esas derrotas que no duelen tanto porque el equipo de Víctor García funcionó muy bien, eso sí, no funcionó ninguno de los fichajes y hoy tienen una reválida los Sin Sander Bene, los Josh Magetti y compañía, ¿no? No solo dejar el trabajo duro para los que ya muchos años, sino que los fichajes también cumplan.
Pues la verdad que sí, tenemos baloncesto y del bueno, y también hoy arranca la participación de los hispanos, hablamos de balonmano en el Mundial de Alemania y Dinamarca.
Conocer el camino. Redescubrirlo. Estudiarlo. Sentirlo. Mantener viva la llama de lo que una vez conseguiste.
Lo que una vez consiguió España, lo que quiere volver a hacer con ese debut en el día de hoy contra la selección de Bahrein, con la narración de Marcos González. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Parra, ¿qué tal? Muy buenas. Marcador, buenas tardes desde Múnich, desde ese pabellón en Alemania donde está comenzando la participación de los hispanos en este Mundial de Balonmano de Alemania y de Dinamarca. El partido en el que la selección española ya está ganando con un gol de Alex Dusevalle, del pequeño Dusevalle, que puso el primero del torneo para España. Luego Raúl Entre Ríos, que puso de nuevo en ventaja a España 2-1 ante Bahrein. No es la selección más complicada, pero también nos puede poner en problemas la que tiene en este primer partido del grupo B, donde España ya conoce los resultados de sus rivales de este grupo, con la victoria de Macedonia ante Japón y la de Croacia ante Islandia. España, que pone hoy, los hispanos ponen el balón en juego. Primeros casi 3 minutos de partido de estos primeros 30 de la primera mitad, España 2, Bahrein 1.
Como no podía ser de otra manera, también en el partido pendiente nuestro hombre para asuntos de balonmano, Jorge Dargel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
Como decía Marcos González, no es el partido más complicado, no es el partido a priori más difícil, pero es un partido para tomarle el pulso a esta competición.
Eso es, siempre la dificultad de los primeros partidos o los debuts en un gran campeonato. Bahrein es una de las selecciones, no vamos a decir más fáciles, sino menos complicadas del grupo, es la menos complicada del grupo de los hispanos, encuadrados en el grupo B de este Mundial de Alemania y Dinamarca. Y evidentemente hoy España es la gran favorita, debería lograr una victoria más que solvente, pero insisto también, es una selección, un rival con un balonmano totalmente distinto al europeo, con lo que evidentemente se dificulta, pues es una dificultad mayor para los rivales del viejo continente, pues ves enfrente de una selección pues con un juego quizá muy anárquico todavía en el ataque, prácticamente siempre tirando de individualidades del uno contra uno, donde sí destacan, bastante ágiles y con un buen físico a la hora de, sobre todo, de encarar uno contra uno, y de últimamente la última etapa, pues también un poquito teniendo en cuenta que han tenido entrenadores del viejo continente. Ahora mismo, nosotros últimos años, dos técnicos irlandeses, antes Fernando Barbeito, que hizo un gran trabajo, una gran labor con Bahrein, clasificándole para un gran campeonato, y bueno, la verdad que a pesar de todo esto, de la dificultad de los primeros partidos de un campeonato, de un rival tan con un balonmano tan poco parecido al del viejo continente, pero bueno, yo creo que los hispanos hoy lo importante es ganar, dejar buenas sensaciones y bueno, afianzarse poco a poco en un mundial donde deben ir de menos a más, y yo creo que Bahrein es un buen toque de...
Bien para empezar, ¿no?
Sí, para empezar una buena prueba de fehaciente para ver más o menos en qué nivel están ahora mismo los hispanos.
Pues la verdad que sí. Atacaba España, Marcos.
Atacaba España, sacó la mano el portero Mohamed Al-Hussein, el cancerbero de Bahrein, para sacar esa primera parada, primer fallo de España ante el lanzamiento de Aitor Ariño desde el extremo. España que está ganando 3-2, y señalaron Parra finalmente 7 metros a favor de la selección española, a favor de los hispanos, 7 metros que convierte ya la selección española, lo hace Ferran Soulé para poner el 4-2 con ese gol de los hispanos. Nuevamente hay que decir, Parra, que como bien comentábamos, España es el país que tiene más entrenadores, hasta 7 en este torneo, por 5 de Islandia, donde precisamente es lo que se están enfrentando, entrenador español contra entrenador islandés. Ahí mueve nuevamente el balón España, intentaba Rodrigo Corrales desde lejos poner el 5-2, pero falló. Minuto quedan, bueno, llevamos 5-20 de esta primera mitad. España 4, Bahrein 2.
36 sobre las 8, 36 sobre las 7 en Canarias. Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Parra? Muy buenas de nuevo.
Ya es oficial.
Ya es oficial. Lo hemos contado hace media hora en Radio Marca. Estaba completamente cerrado el acuerdo y ya se ha hecho oficial el primer fichaje del Sevilla en este mercado de invierno. Es Max Wöber, un central austríaco, 20 años, procede del Ajax de Ámsterdam. Había abandonado ya esta mañana la concentración del equipo holandés en tierras norteamericanas y se va a convertir en jugador del Sevilla. Todavía no ha especificado el Sevilla el contrato, pero según la información de Radio Marcas va a ser de 4 años y medio, es decir, hasta el próximo mes de junio, más 4 años, y la cantidad aproximada entre 14 y 15 millones de euros va a desembolsar el Sevilla para hacerse con los servicios de este jugador, que ya es internacional, que ha jugado como central zurdo y como lateral zurdo también, que esta temporada, si bien es cierto, no está siendo titular en el Ajax, al menos en Liga, pero sí está jugando en Liga de Campeones. Así que Max Wöber, primer jugador que viene a reforzar al Sevilla en el puesto de central, y también en las próximas horas, como muy tarde, el fin de semana, se marca el Sevilla de plazo para anunciar también de forma oficial a Munir, que lo tenía cerrado para el mes de junio, pero que después de anunciar Valverde que no iba a contar con él, va a abonar una cantidad económica al Sevilla, al Barcelona, y Munir va a ser el segundo en llegar a Sevilla.
Bueno, pues ya tiene Machín uno de los refuerzos y una de las posiciones que quería otro jugador. Veremos a ver si, como bien dice Juan Antonio Pineda, hoy se hace oficial la llegada de Munir, o si tenemos que esperar un poco a mañana, quizás ha pasado, pero parece que va a llegar el futbolista que todavía viste la camiseta del FC Barcelona. De todos modos, si hay cualquier novedad en referencia al internacional español, Pineda, líneas abiertas con Sevilla, ¿eh?
Sí, porque hoy está el día movidito aquí en Sevilla, ¿eh?
Además, he visto que van con WhatsApp en el Twitter del Sevilla, ¿eh? Tic-tac, tic-tac, digo, tic-tac, tic-tac, que yo no sé... Vamos, no sé, el reloj podía pararse y decirnos ya si van a ficharlo o no.
Sí, bueno, ya por lo menos sabemos el primero, a ver si hacen prontito oficial el segundo, igual que esta mañana Diego Lainez por el Real Betis Balompié, así que ya te digo que en materia de fichajes está muy entretenido el día aquí en Sevilla.
Gracias, Pineda, un abrazo.
Otro para ti.
Estábamos en el balonmano, volvemos al básquet, Bues Arena, que tiene un parcial muy bueno Gran Canaria, Mikel.
Sí, ha empezado francamente bien el equipo canario, prácticamente mandando desde el inicio, con una ventaja ahora mismo de 7 puntos, 9 Kirolbet, 16 Herbalife, llevando la manija del partido, muy precipitado en ataque la escuadra de Belimir Perasovic, perdiendo balones, incluso agotando la posesión sin ni tan siquiera lanzar a canasta. Buenas las defensas del cuadro canarión, lo dicho, 3:47 para el final del primer cuarto. De momento controla y maneja bien Herbalife el choque, 9 Kilobet, 16 Gran Canaria.
¿Qué va a ser lo de todos los partidos, Carlos? ¿Salir a morder, tres cuartos buenos y uno malo o no?
Sabía que me ibas a preguntar eso. La verdad es que Gran Canaria últimamente empieza muy bien los partidos. El otro día contra el Real Madrid fue muy bueno el inicio. Y hoy está demostrando Ondrej Balbín, que está siendo importante para Víctor García. Ya lleva 8 puntos y 2 rebotes el pívot sueco. Así que está dominando la zona. Echamos un poquito de menos a la aportación de jugadores exteriores. Pero de momento, entre Ondrej Balbín, Quintilí y Euli Baez, anotando todos los puntos del Granca.
Y otro más, Mikel.
Sí, otro más. Ya son 19 los puntos que a más allá el Herbalife. 8, como bien decía Carlos, Balvin. 5 tiene hasta el momento Eulius Baez con ese triple que cantábamos al inicio del partido. Problemas de nuevo para la zona. Le quedan 5 segundos de posesión. Tiene que lanzar prácticamente sobre la bocina y con un rival encimándole, Lucas Vildoza. El balón se queda corto. Recoge la pelota Herbalife en ese rebote y ahora marcan los árbitros, falta de Quintili sobre Illimane Diop. Eso le ha salvado, pero ya había perdido de nuevo el Baskonia la pelota. Poirier, que se va al banco. Ha entrado también Vildoza por Marceliño Huertas. Y pocas rotaciones tiene Velimir Perasovic, porque tan solo cuenta con 8 jugadores de los habituales en su roster el técnico croata. Recordamos que ni Granger, ni Garino, ni Senghelia. Granger va a ser operado el tobillo, estará entre 3 y 4 meses de baja.
Muy a tener en cuenta, Carlos, las bajas del Baskonia.
Sí, la verdad es que sobre todo la de Toko Sengaila, ¿no? Es la baja más importante, la que puede incluso, para mí, cambiar la temporada de Baskonia en el Gran Canaria. Hoy creo que tampoco se va a vestir, al igual que el martes DJ Strawberry. Está en el banquillo, pero no sé si el americano podrá tener minutos. Normalmente es titular y hoy no lo ha sido, así que mala señal por las molestias en la rodilla del americano, que se une también a las bajas de larga duración de Klevin Hanna, de Niko Radicevic y de Luke Nelson. Así que bueno, muchas bajas en los dos equipos. Está el partido igualado en eso, ¿no? De momento Gran Canaria mandando.
Ahora otra canasta debajo de aro prácticamente de Anses Pasenskins. Canasta bien después de dos reversos y engañándole totalmente a Illimane Diop, después de una salida fulgurante de su compañero de...
Sí, que está este, Strawberry. Sí,
sí, Strawberry, efectivamente. Y al final la canasta para Gran Canaria, que acumula la mayor diferencia hasta el momento. 9 Kilobet, 21 Herbalife, perdón, ahí es nada. Ahora hay falta personal en el lanzamiento de Darun Hilliard. La falta personal en este caso de Oriol Paulí la ha marcado el colegiado griego Christodoulou. Serán 3 tiros para el norteamericano de Kilobet Baskonia. Pero lo dicho, a 2-0-5 para el final del primer cuarto, 9-21 más 12 para el conjunto amarillo.
Volvemos al balonmano, Marcos.
En un balonmano donde está cómodamente ganando los hispanos. Vuelve nuevamente el menor de los Dusevalle, Daniel, con el lanzamiento. Había agarrón, será golpe franco señalado por los colegiados, que pondrá en juego nuevamente España ese balón, esa bola, cuando llevamos ya más de 10 minutos, el primer tercio ya consumido de esta primera mitad. Vuelve a mover la bola España, viene Daniel Dusevalle, el lanzamiento, gran parada la que sacó el portero de Bahrein, Hussein, abajo, y pone nuevamente el balón en juego la selección de Bahrein, que está perdiendo 7-3 ante los hispanos. Gran comienzo, buen comienzo de momento para la selección de Jordi Rivera.
Si os soy sincero, Darcel, yo no tenía ni idea de que Bahrein tenía selección de balonmano.
Pues sí, se lo tiene y está haciendo un gran trabajo. Ahora mismo subcampeón asiática, perdió la final ante Qatar.
No, que era una broma, pero digo que Bahrein, se nos viene a la cabeza el circuito de Bahrein, pero que al final verlo... Pero quiero decir que es más competitiva de lo que puede parecer en un primer momento, ¿no? Bueno, quiero decir que el hecho de que los hispanos ya vayan 7-4 es muy positivo.
Sí, es una, insisto, es una selección muy incómoda para los equipos europeos, sobre todo por la tipología que tiene de jugar. Estamos viendo que prácticamente casi siempre son pues pequeñas permutas, directamente es un juego muy eléctrico, muy uno contra uno constantemente, pocas combinaciones en ataque, no tienen un físico poderoso ni lanzadores exteriores. Entonces, bueno, es una selección que al principio se atraganta un poco, y también por ser el primer partido. Está acaba de comenzar este Mundial, todavía las sensaciones hay que ir encontrándose poco a poco. La selección española, jugar con tiempo, y sabe que es cuestión de minutos que la manifiesta y teórica superioridad de la selección española se imponga ante Bahrein, que insisto, se está haciendo un buen trabajo allí en Asia, en este país, junto con Qatar, Arabia Saudí. Es un balonmano que poco a poco, gracias a los técnicos europeos, muchos de ellos españoles, se está haciendo una buena labor de trabajo allí en estos países, que poco a poco todavía no están para plantarle cara a las selecciones europeas, salvo Qatar, por la tipología también que tiene de Qatar de los jugadores nacionalizados, prácticamente más de la mitad de la plantilla. Y bueno, pues evidentemente, y, bueno, estamos hablando de la subcampeona del mundo en 2015, su propio campeonato que organizó en Qatar, que perdió la final ante Francia. Pero salvo Qatar ahora mismo, que es la única que, salvo, que puede plantarle cara ahora mismo a la europea, sí. El resto todavía le queda un poquito por delante. Y nada, estamos viendo defensa, defensa avanzada, con avanzado, con Alex Dusevallev en el 5-1, aprovechando cada imprecisión que está teniendo unas cuantas Bahrein. Y nada, sobre todo también está jugando algunos minutos sin portero el combinado Bahrein, así que hay que aprovechar cualquier circunstancia y cualquier, van a ser muchas las imprecisiones y los errores que va a tener Bahrein en ataque, y además con un 5-1, insisto, para poder salir bien al contraataque o incluso lanzar directamente cuando esté la portería descubierta del conjunto de Bahrein. Así que de momento, bueno, estamos viendo que planta un poquito cara Bahrein, pero yo creo que, insisto, a medida que pase los minutos se consolidará todavía más la defensa de España, la portería también ayudará más y será pues numerosos los contraataques y sobre todo los goles también fáciles para la selección española.
Ahí ahora exclusión para uno de los jugadores de Bahrein, para el dorsal número 19, para Mohamed Mirza. 8-4 está ganando la selección española. Vimos una gran parada anterior de Rodrigo Corrales, de nuestro portero, el cancerbero del Paris Saint-Germain. Y por cierto, ahora que hablaba de Argel, la selección de Qatar, que hoy ha dado la sorpresa cayendo ante Angola por un gol de Argel.
Sí, ha sido la gran sorpresa, la primera de este Mundial, ese combinado africano que daba la sorpresa, como bien dices, ganando en el último segundo en un contraataque, una parada del portero angoleño y bueno, Qatar, el técnico español Valero Rivera, un ilustre en este deporte, tenía un cabreo como hace tiempo no se recuerda. Decía que era el peor partido de Qatar en los últimos 5 años, en los que lleva precisamente él al cargo de la selección qatarí. Así que bueno, pues eso, Qatar era la gran favorita ante Angola. Angola era, probablemente sea, si no la más floja, una de las más flojas de este Mundial. Y bueno, pues da la sorpresa. Y mira, este tipo de campeonatos siempre da alguna noticia como estas. Evidentemente hay que recordar al oyente que este año el Mundial copia el formato del europeo. Por lo tanto, hay primera fase de grupos, se clasifica a los 3 primeros de cada grupo, hay 4. Y luego hay una segunda fase de grupos, la main round, que es pasas con los puntos acumulados con los rivales que pasan contigo. Por lo tanto, ya no hay octavos de final, no hay cuartos de final, sino directamente semifinales. ¿Eso qué implica? Pues que evidentemente también se reduce el factor sorpresa de caer eliminado un mal día en un octavo de final, unos cuartos de final. Así que bueno, vamos a ver, ojalá ya sea muy competitivo este Mundial, que siempre evidentemente deja pues equipos que todavía no son capaces de plantarle cara a equipos como a los europeos. Pero mira, Angola sí, la verdad ha sido una
ha sido sorpresa.
Sí.
Ha sido
la dejadme sorpresa. Que me marche al baloncesto porque queda una posesión solo, primer cuarto, Bues Arena, Mikel.
Nada, ya ha terminado, ahora con ese triple más que forzado de Matt Janin, que no ha entrado, ha pegado en el hierro. La victoria sigue siendo para el Gran Canaria, 7 puntos eso sí, 16 Kirolbet Baskonia, 23 Herbalife Gran Canaria al final del primer cuarto.
¿A quién favorece la proyección que llevamos de momento, Torrent?
Hombre, de momento la proyección nunca es buena para Gran Canaria, irse a 90-100 puntos. Ya vimos, por ejemplo, contra Salgiris, que fue seguramente el mejor de los partidos recientes, al igual que contra Real Madrid, que cuando se maneja en torno a los 70-80 puntos, Gran Canaria es cuando mejor rinde, ¿no? Hoy es verdad que Kirolbet Baskonia solo lleva 16, pero yo creo que esto acaba de empezar, queda muchísimo, pero me está gustando mucho, sobre todo el Gran Canaria, dominando el interior, ¿no? La zona que seguramente en el partido ante el Baskonia, en el previo, que el Baskonia ganó aquí en Gran Canaria, fueron los jugadores exteriores del Baskonia los que más destacaron. Hoy están siendo los jugadores del Gran Canaria, los hombres altos, los hombres interiores, los que están sacando las castañas del fuego.
Ya sabes que en 12 minutos también arranca el partido del Barcelona contra el Panathinaikos en el Palau Blaugrana. Volvemos a Múnich, que por cierto tenemos también presencia ilustre en las gradas, González.
Sí, estaba Javi Martínez, que es, bueno, pues está de embajador de los hispanos allí en Múnich, el jugador del Bayern, y aparecía en esa grada viendo el partido de los hispanos. Gran parada de Corrales, ahora va a salir al contragolpe la selección española y termina con otro gol para Ferran Soulé, para el dorsal número 49 de los hispanos, y se pone más ventaja todavía la selección española porque estaba recortando Bahrein en las últimas jugadas, haciendo un gran papel el portero bahreiní Mohamed Al-Hussein. Haciendo una, pues eso, gran papel. 11-6 está ganando la selección española, están ganando los hispanos y sobre todo con Mohamed David y con Hussein Al-Said, que son los que están dejando más goles en este partido por parte de Bahrein, los que están haciendo más daño. Ahora vuelve a marcar Bahrein con un grandísimo lanzamiento, en este caso de Al-Salatna. El lanzamiento lejano, cuando ya vemos en pista también a Joan Canellas, que conectaba con Raúl Entre Ríos, pensando España la jugada, los hispanos aprovechando también para hacer cambios, buscando lo que pueda hacer en esta jugada para poner nuevamente la ventaja cuando nos estamos acercando ya a los primeros 20 minutos de partido aquí en Múnich. De momento cómodo para España, grandísimo el gol con vaselina incluida para Raúl Entre Ríos, para el más veterano, para el capitán de esta selección, para el capitán de los hispanos. 12-7 está ganando España Bahrein en esta selección, donde Dargel, por acabar el tema del grupo D, que también han empatado Argentina y Hungría en ese grupo, que de momento se está mostrando como el más igualado.
Sí, ha sido otro resultado quizá un poquito sorprendente, pero bueno, Argentina ya es una selección que tiene todos los pues alicientes, o tiene todo el potencial para plantarle cara a algunas selecciones del viejo continente. En este caso, pues un punto que yo creo que sabe bien, y eso que ha tenido incluso posibilidad de ganar el combinado argentino a Hungría. Uh-huh. Una Hungría que, bueno, está en un pequeño cambio generacional, es siempre una selección de las clásicas, pero bueno, y siempre rocosa, un rocoso rival, pero sí que destacar también ese empate en ese grupo que vemos un poco de lejos entre Argentina y Hungría. Y bueno, nosotros realmente, yo me quedo con el partidazo de hoy entre Islandia y Croacia, que eso sí que es próximo rival de la selección, sí, española, el domingo a las 7 de la tarde ante el combinado islandés, que ha ido prácticamente ganando durante bastante tiempo la primera mitad y la segunda, pero dos malos, pues sobre todo dos malas rachas en la red, tanto en la recta final de la primera mitad como en la segunda, con dos parciales de 0-5 en contra, pues han dado alas a un combinado croata que bueno, que es una de las también clásicas, uno de los grandes candidatos a estar en el podio final de este mundial, y que sabe, tiene un ADN competitivo como selección balcánica, que siempre cuando llegues parejo a un final con un equipo como Croacia, sabes que la vas a pasar pues difícil. Entonces, bueno, yo creo que es un buen partido que ha servido para ver la dificultad que va a tener el grupo de España con selecciones, insisto, como Croacia, como Macedonia e Islandia. Macedonia ha ganado bien de forma solvente a Japón. Entonces, bueno, y recordad que se clasifican tres, y no solo por clasificar, sino la importancia de pasar con puntos a la siguiente fase.
Claro, sí, para porque sumar en esa segunda fase. Parra.
Se acumulan los puntos, se acumulan los goles. De momento, 4 arriba la selección española. 10 minutitos para que acabe la primera mitad. Volvemos al básquet, que nos quedan 8-24 para llegar también al descanso. Uriarte.
Con 18-26 ahora mismo a favor del Gran Canaria. Arrancó este cuarto con un triple de Quintili, máximo anotador, el ala pívot francés, otrora jugador del Baskonia hasta hace dos temporadas, 9 puntos en su haber. En el cuadro vitoriano ahora mismo Marcelinho Huertas con 6 puntos, el máximo encestador hasta el momento. Anota Poirier el segundo lanzamiento libre que tiene el jugador francés. Para él en este caso ya son dos los puntos en su haber particular, 20-26. Por cierto que ha jugado, se ha estrenado Penava, el joven alero bosnio en el Baskonia. De momento no ha jugado Boyman. No sabemos si es también otro jugador que ahora mismo tiene problemas físicos, pero el caso es que en una rotación tan corta como la que tiene el Baskonia, tan solo 8 jugadores, extraña que Johannes Boyman, el alemán, todavía no haya jugado ni un solo segundo. Falta personal ahora de Quirolbet Baskonia, el balón que sigue favoreciendo a Gran Canaria, porque dicen los colegiados que no había opción de tiro. Primera falta del segundo cuarto para la escuadra vitoriana. Una también lleva a Gran Canaria, 8-11 para llegar al descanso. 20 Quirolbet, 26 Herbalife.
¿Qué te dice el partido, Torrent?
Bueno, la verdad es que ha salido enchufado sobre todo Quintili. En el partido de aquí hace aproximadamente un mes, cuando recibió el Gran Canaria a Baskonia, también salió muy enchufado ante su ex equipo. Pasa que se le suele apagar la luz en la segunda mitad al francés y a todo el Herbalife Gran Canaria en general. De momento, empezando de maravilla, ¿no? Ahora jugadón entre Albert Oliver y Oriol Paulí están, insisto, dominando tanto la zona como en el tiro de tres, en la figura de los hombres altos, de los hombres interiores del Granca. De momento, no tiene remedio en ese sentido el Baskonia para defender a los Jeuli Baez, Ondrej Balvin, Pasegnis y compañía.
7 para las 9, perdona, Mikel, a puntito de llegar ya, como digo, a las 9 en punto. Comenzará entonces el partido de la Liga Santander, el partido de Primera División. Pausa y estamos ya en Vallecas con todo lo que se refiere a ese Rayo Vallecano Celta de Vigo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Nosotros sabemos lo que te gusta y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Estamos ya en Vallecas, estamos ya en el primer partido de esta jornada número 19 de la Liga Santander, de la máxima categoría de nuestro fútbol. Lo primero que hacemos es recordar formaciones Rayo Celta de Vigo, Fran Guillén.
Confirmados ya los 22 protagonistas de esta película llamada Rayo Vallecano Celta de Vigo por parte del conjunto visitante. Van a formar Rubén Blanco en portería, línea de cuatro, de derecha a izquierda Hugo Mayo, Gustavo Cabral, el tapatío Néstor Araujo y David Junca. Doble pivote con Fran Beltrán y Okayu Kuzlu. Josabe de engancha, derecha Brais Méndez, izquierda Sofian Bufal. Arriba el de Paysandú, el uruguayo Maxi Gómez. En el Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski ya inamovible en la portería. Defensa de 5 con los dos carrileros, Alex Moreno izquierda, Luis Advínculo a derecha, Velázquez, Amat y Va, los tres centrales, Santi Comesaña y Janel Imbula por delante de la defensa, arriba como hombres más adelantados, Óscar Trejo en barba y, como no, Raúl de Tomás.
Protagonista recordado, también nos damos una vuelta por el verde, Israel Herray, ¿dónde están los jugadores? ¿Cómo vamos de ambiente?
Pues mira, saliendo justo ahora por la bocana de vestuarios del estadio de Vallecas, con aplausos, el ambiente, bueno, fresquito hoy en Vallecas, además viernes, día laboral, la gente aún apurando, ¿no? Salir de los comercios, salir del horario de trabajo, así que, bueno, se irá llenando poco a poco el estadio de Vallecas. Y lo que sí te adelanto ya, Parra, es que ya ha habido primeros pitos para Jozabez y para Fran Beltrán. La gente sobre todo se fija en el canterano, en el que llevaba el 8 aquí en Vallecas, en Fran Beltrán, el chiquitín.
Y yo que te deseo muy poca suerte y que afines muy poco con la entrada de hoy en Vallecas. Gracias. Protagonistas también, gradas, palco de profes. Saludo en primer lugar en este estudio, Joma Gonzalo, a David Timón. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué previa trazas tú del choque entre el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo?
Bueno, como se venía comentando en las últimas horas, es un choque que yo creo que sobre todo lo marcan las dinámicas. Más allá de los resultados y de, yo creo que el impacto anímico que están teniendo los mismos en ambos conjuntos, hay que hablar desde el plano táctico, por ejemplo, que yo creo que hay un choque muy, muy notable en el que vemos un equipo como es el Rayo que se asienta en base al cambio de sistema, que empieza a crecer cuando su entrenador planta el sistema de tres centrales, lo asienta de forma definitiva y empieza a crecer a través del plano táctico. Frente a un Celta que está en la situación absolutamente contraria, desde la baja de Iago Aspas, digamos que no son capaces de formular la combinación que les ayude a dominar ese juego interior. Entonces le está costando muchísimo, muchísimo al Celta, sobre todo encajar las piezas interiores, porque no de un 4-4-2 muy claro que forman siempre con Aspas sobre el campo, desde su lesión su entrenador no es capaz de formular una formación que de verdad funcione y cuando se despliegan en ataque genere daño. Luego además tenemos una fragilidad defensiva muy notable en el equipo de Vigo, que contrasta con esos números que va mejorando poco a poco el Rayo Vallecano y que quiere seguir haciendo en Vallecas, porque no ganaba dos partidos seguidos desde 2015 y ahora, por ejemplo, está volviendo a crecer a raíz de resultados, de confianza y de un enorme rendimiento de sus jugadores.
Bueno, pues eso en referencia a un partido que enfrenta al Rayo Vallecano y al Celta de Vigo. Y cuando hablamos del Celta de Vigo, evidentemente en Radio Marca hablamos de Rafa Valero. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué previa trazas tú del choque entre el Rayo Vallecano y el Celta? Que sobre todo es fundamental para el Celta. Lo decíamos el lunes, pero lo decimos otra vez hoy, Rafa, con más motivo. Es muy importante que el Celta empiece a sumar.
Pues sí, porque se puede acabar metiendo en un lío si no está ya metido en él. Por lo menos cerca sí que se encuentra, y más después de la derrota en Balaídos, como comentas, del lunes ante el Athletic. Ofreció una mala imagen en ese partido. El equipo sigue siendo tremendamente irregular, aún con la llegada de Cardoso. Y no es el mejor escenario, porque en los 8 últimos enfrentamientos en primera división entre Rayo y Celta, los de Vallecas siempre han ganado. Y no hay más tela que la que arde, porque no